Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos y un día más, muchas gracias por escuchar Ser Deportivos. Este lunes en el que tenemos fútbol de nuevo, a las 9 en el Alfonso Pérez de Getafe Real Sociedad. El Getafe que está en la zona tranquila, soñando de lejos todavía con la Europa League, y la Real Sociedad que quiere seguir siendo la revelación del campeonato y consolidarse en puesto de Liga de Campeones, alejándose un poquito más del Valencia y del Málaga. El equipo de moda, sin duda alguna, la Real Sociedad. Un buen partido, mientras vamos esperando a que esta semana llegue el alirón del Barça, que tras ganar ayer al Betis, con un sorprendentemente resucitado Leo Messi, está a un puntito de ser campeón. Bueno, si el Madrid no le gana al Atlético el próximo miércoles en ese partido adelantado por la Copa del Rey, el Barça será ya campeón sin jugar su próximo partido de Liga. Se dice en Barcelona que se está preparando la fiesta, la rúa callejera, para celebrar el título de cara al próximo lunes. Ya veremos. En el Barcelona, en cualquier caso, intentan frenar toda discrepancia y toda depresión después de lo que dijo Piqué tras el varapalo del Bayern de Múnich, criticando la planificación y diciendo que había que repensar algunas cosas. Fue llamado al orden y bueno, ayer salió, parecía otro.
No, creo que las declaraciones se malinterpretaron, ¿no? Yo cuando hablo de tomar alguna decisión, y lo dije luego en zona mixta, que es a nivel individual de cada uno, de intentar mejorar, de apretar los dientes, de ser mejores, y la gente que puede llegar a pensar. Yo Tito lo tuve con 15 años, lo tuve de entrenador. Más respeto y más aprecio a él como persona y como entrenador no lo he tenido con nadie, así que la verdad es que me duele mucho la gente que puede llegar a pensar cosas que no son. No. Ya te digo, todo lo que diga Tito siempre es respetable y yo con él siempre iré a muerte.
Y la gente es muy mala interpretando las cosas. Piqué, en el Real Madrid no hay interpretación posible. La que domina el panorama es que el vestuario está incendiado, todos contra Mourinho. Y realmente casi sería un milagro que Mourinho llegase hasta la final de Copa del día 17 de mayo. Queda mucho tiempo todavía hasta ese partido. Es más, el presidente Florentino Pérez ha tenido que salir esta mañana en un acto en el Estadio Santiago Bernabéu a pedir unidad. Florentino.
Pronto tendremos que afrontar dos nuevos y grandes retos. Como todo el mundo sabe, la Final Four de baloncesto en Londres y la final de la Copa del Rey de fútbol. En ella debemos de estar unidos, entregar lo mejor que tenemos precisamente por nuestra gente y por nuestros seguidores. Y nuestros jugadores lo harán.
Los jugadores lo harán. Y el entrenador ya veremos lo que hace.
No lo ha citado, ¿eh?
No, ha dicho que los jugadores lo harán.
No ha citado al entrenador.
La de Vázquez no tiene nada que ver Mourinho, ¿no? Como lo ha metido todo en el mismo saco, no tiene nada que ver, ¿no?
Por ahora no.
Mejor para el Madrid.
En la pelea por la permanencia está todo muy igualado. Fijaos, entre el 16º y el último hay solo 4 puntos. Zaragoza, Osasuna, Depor, Celta y Mallorca se la juegan cada partido en una pelea que sigue estando bajo sospecha. Ayer Javier Tebas, el presidente de la Liga que va a acabar con el mamoneo, como dijo aquí en la SER, anunció en El Larguero que tiene casi pruebas de que algo se está llevando de una manera sucia.
Hay indicios importantes y están culminando, que esperemos que terminen en pruebas. El mayor indicio que hay, que un propio jugador acuse a otros compañeros en reiteradas ocasiones durante varios días de que ese partido no se había jugado con la intensidad y que se había arreglado, eso es un indicio muy importante.
¿Estás convencido que esta vez sí que vas a poder probarlo?
Pues bueno, yo creo que sí.
¿Cree que sí? Se refiere al Levante y a esa llamada que tiene un jugador del Granada. Llamada hecha por un compañero del Levante preguntando cuánto les ofrecían por ganarle al Depor, porque por perder ya tenían una oferta. ¿Se acabará el mamoneo? Javier Tebas cree que sí, yo creo que no. El final emocionante en una liga deja cosas bonitas. Por ejemplo, en la final de la Liga Femenina de Fútbol, la ganó ayer el Barça tras vencer en San Mamés 1-2, derrotando al Atleti de Bilbao. Al Athletic le valía el empate. Llegaron las azulgranas, ganaron 1-2. Fue un día grande para el fútbol femenino. Esta es Sonia Bermúdez, la pichichi del Barça, que lo primero que hace es felicitar al Athletic.
Fue increíble y lo que dije en otros sitios, que darle las gracias al Athletic Bilbao y a la afición que tiene, porque gracias a ellos el fútbol femenino ayer se escuchó por todos lados. La verdad que jugar contra tanta gente, ellas en su casa, me imagino que el palo para ellas habrá sido grande, porque llevan todo el año, toda la temporada siendo líderes y bueno, yo las felicito porque han sido las líderes todo el año y bueno, pero al final el fútbol es así y gana el que al final consigue.
Qué grande, ganas la liga en el último partido en el campo del máximo rival y lo primero que haces es felicitarlas por la afición que tienen. Esto en el fútbol de los hombres seguramente no pasaba. Fuera del fútbol, la imagen del finde es el adelantamiento que le hizo Márquez a Lorenzo en el Gran Premio de España en Jerez. Saltaron chispas, luego Lorenzo no le quiso dar la mano a Márquez. No hay que tomárselo muy en cuenta, Jorge Lorenzo, porque es que se calienta con mucha facilidad. Luego, cuando se le pasa el calentón, lo reconoce.
Ciertamente el error ha sido mío, ¿no? Por no tapar el hueco. Pero se ve que él ha visto un hueco ahí y ha dicho, me meto, ¿no? Nunca me he enorgullezco de hacer este tipo de acción. Yo intento darle la mano a todo el mundo y intento llevarme bien con todo el mundo, pero la verdad es que en caliente no me salía.
Es que en caliente era muy difícil. Pero bueno, esa maniobra que hizo ayer Márquez la ha hecho Lorenzo un montón de veces. Y también un hueco en la presentación al mejor jugador de baloncesto de la actualidad, LeBron James, elegido ayer por cuarta vez MVP de la NBA. LeBron, que esta noche empieza con Miami el playoff ante Chicago, que va a estar muy bien, y que en su web agradece el premio y se lo dedica a todos, porque todos somos fans de LeBron.
Quiero decir, el año pasado y como años anteriores, que lo que he conseguido en estos años en las canchas de baloncesto no habría sido posible sin vosotros, chicos. Vosotros me inspiráis cada noche para jugar al más alto nivel, cada noche. Así que quiero, chicos, que sepáis que esto es para vosotros.
Un fenómeno, también comunicando LeBron James. En el Máster de Tenis de Madrid esta mañana, un buen resultado para una tenista española, Carla Suárez, que se ha metido en la siguiente ronda. Ha caído Silvia Soler. Luego esta tarde juegan Feliciano, Almagro y otros cuantos. Ya sabéis que los cabezas de serie no aparecen hasta el miércoles. Ha empezado el Giro de Italia, hoy tercera etapa, luego nos damos una vuelta para ver qué españoles tenemos por allí y una del contestador también para empezar. Tiene que ver con Mourinho y con la final de Copa y el posible manteo del entrenador vencedor.
¿Qué tal, Galle? Fíjate que estaba yo convencido que el Madrid se iba a llevar la Copa del Rey de calle, pero es que ahora ya tengo dudas, porque igual no tienen mucha gana los jugadores de mantear al entrenador. Bueno, aunque también hay otra posibilidad, que corran como locos para ganar la Copa del Rey y cuando vayan a mantearle y esté arriba del todo en el cielo, salga cada uno corriendo por su sitio. En fin, no sé, expectante estamos. Hasta luego.
Va a estar bien. Pero yo si fuera Mourinho y ganase la final de Copa, Pepe y Casillas no me manteaban. Empezamos. Vamos a empezar, como siempre los lunes, con la llamada al líder. La llamada casi ya al campeón, que no queda nada, hombre.
Hola, buenas tardes. ¿Qué ha pasado el lunes con la llamada al líder? Muy mal, ¿eh? Venga, chao.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, hoy la llamada al líder. Estoy deseando.
Lo coge, ¿no?
Dígame.
Si no lo coges, que están preparando ya la rúa.
Ah, vale. No lo voy a coger, hombre. Llevo 34 lunes cogiendo el teléfono hasta ahora. ¿Cómo no lo voy a coger?
No has fallado ni uno, macho. Ni uno. Todos has fallado. Ni uno. Bueno, la rúa está preparada, dicen que para el lunes que viene, ¿no?
Bueno, está por ver. El problema es que no sé a qué día puede ser campeón el Barça. Tiene esta semana ya 3 match balls. El primero puede ser el miércoles, si el Madrid no le gana al Málaga. El segundo, el sábado, si el Madrid no gana en Barcelona al Español, precisamente. Y la tercera, el domingo, si el Barça gana en el Calderón. En principio el lunes es el día más probable. Si la liga se gana el sábado o el domingo, habría que ver si el miércoles hay pinchazo, que nadie lo espera ante el Málaga, si adelantarían acontecimientos o esperan al lunes a celebrarla. Habrá que ver.
No, pero habrá que celebrarla por todo lo alto. Tengo yo la impresión que el Barça quiere celebrar esta liga por todo lo alto para que se vaya curando lo de la semana pasada con el Bayern a toda costa, ¿no?
Sí, y sobre todo para reivindicar que al final ganar una liga es un éxito en una temporada, porque ahora parece que o ganan la Champions o el resto es un fracaso. Uh-huh. Y si repasas la historia del Barça, ha estado muchos más años sin ganar ligas que ganándolas. Ahora últimamente el equipo pues tiene muy bien acostumbrada la afición entre los años de primero el Dream Team, luego Rijkaard, luego Guardiola, pero realmente no es una cosa tampoco habitual. De hecho, el Barça, va a ganar esta liga, es la primera vez en su historia que después de dejar de ganarla la consigue solo un año después. Habitualmente las travesías por el desierto eran siempre más largas, como mínimo 2 temporadas sin volver a conquistarla, y por primera vez después de un año sin ganarla la conquista otra vez al año siguiente. Por lo tanto, es lo que quieren reivindicar, la importancia del título, y que quede claro que la temporada es buena, que llegar a semis de Champions, semis de Copa y ganar la liga, pese al batacazo monumental en las semis frente al Bayern, la temporada sigue siendo muy buena.
La temporada es buena. Todo arreglado entre Piqué y Tito Vilanova, ¿no?
Sí, porque tampoco Piqué al final lo único que dijo es que había que tomar decisiones. También lo dijo Iniesta, también lo dijo Cesc, también lo ha dicho Alves, lo han dicho muchos otros. Y en el caso de Piqué, por alguna u otra razón extraña, se le ha señalado más que al resto, pero tampoco dijo nada del otro mundo. Luego Tito quiso hacer una broma sin mucha gracia y quedó al final como más un palo que una broma. Pero vamos, que si ambos tienen muy buena relación, como decía ayer Piqué en el larguero, Tito era su entrenador cuando tenía 14 años.
No, Piqué dijo eso y dijo también, perdona Edu, no, te digo porque puede haber gente que no lo haya escuchado todavía, dijo también...
A ver si acertamos en los fichajes.
Claro, que había que reforzar el equipo porque si no al Barcelona, a este Barcelona no le daba. Eso es lo que dijo Piqué.
Un palo, un palo.
Luego podrá estar, luego se podrá arreglar, que dará mucho a Tito y lo que quiera. Pero lo que dijo es, tenemos que fichar porque con esto no nos da.
No, con esto no.
Porque lo cuentas así como si fuera una cosa.
Dijo
que no.
Porque ahora ya no somos los mejores de Europa.
Y que había que fichar.
Y que había que tomar decisiones.
Bueno, que había que fichar porque con lo que hay no da.
No, eso no, es lo que eso dijo. No le pongan frases que no dijo.
Dijo
que había que tomar decisiones.
Dijo reforzar.
Y reforzar el equipo.
Reforzar,
sí.
Reforzar es fichar, perdón. Es que sí. A lo mejor es que no me he enterado.
Pero que con esto no da así. No, él se mete.
Bueno,
que, pero es que también lo dijo Iniesta.
Lo
dijo Iniesta, perdona. Es que Iniesta fue mucho más claro hace una semana porque Iniesta incluso dijo que hasta el presidente tenía que mejorar. Y no ha pasado nada.
No pasa nada, Edu, que se vuelve a demostrar que hay dos varas de medir. O sea, si esto se lo dice un futbolista del Real Madrid a Mourinho,
bueno,
montas un incendio.
Mourinho al día siguiente,
y
da,
si
bueno,
se lo
bueno,
dice
bueno,
Piqué a Tito Vilanova, recuerdas que con 15 años eran colegas.
Y hay tres varas, hay tres varas, porque lo dijo Iniesta y no ha pasado nada.
Buen palo.
No dijo lo mismo.
Pegó un buen palo.
No, Iniesta fue peor.
No dijo lo mismo.
Bueno, hombre, Antonio, estaba
no, para bueno. Mí ni el momento es el mismo.
Edu, te
porque Piqué lo dice después de ser arrasado en la Liga de Campeones.
Sí, claro, Iniesta lo dice en frío.
Quédate luego al escáner si eso, que es que se nos va el tiempo.
Vale, vale. Es que a Romero le gusta invadir la llamada.
Un abrazo, líder.
Igualmente, hasta luego.
Hoy tenemos un partido de fútbol y es un buen partido. Getafe-Real Sociedad, solamente por ver jugar a la Real Sociedad, sin desmerecer al Getafe. Sin desmerecer al Getafe, pero merece la pena. Ángel Rubiano, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas.
Yo no sé si va a ir mucha gente al Alfonso Pérez.
Eso te iba a decir, la pena es el ambiente que vamos a tener otra vez en el Coliseum para este partido, que es importantísimo para ambos equipos, porque fíjate, si el Getafe gana, recupera puestos europeos, por aquello del Málaga y el TAS, se colocaría octavo y a solo dos puntos de la séptima plaza. Y si la Real gana, mantendría la distancia de cinco puntos con el Valencia por el tema de la Champions, más el gol, la verás, a falta de cuatro jornadas. Así que casi casi lo tendrían hecho. En el Getafe vuelven Moyá, Fede y Borja al 11. Y en la Real, fíjate, dos bajas como Yarramendi y Xavi Prieto, pero los recambios no son cojos. Zurutuza y Griezmann, que va a jugar arriba junto a Xavi Prieto, Vela, Chori Castro y Aguirreche. Ayer nada. Pita un día en Omayenko el partido a las 10 y para el que lo quiera escuchar lo damos en la web, en dispositivos móviles y la onda media de Radio Madrid.
Getafe Real Sociedad, el partido que cierra la jornada. El partido de la final de la Copa del Rey se juega el próximo día 17 de mayo en el Bernabéu, Real Madrid Atlético de Madrid, ya sabéis. ¿Queréis ir al partido? Bueno, pues para ir al partido con enviar la palabra Copa al 27740... Puedes conseguir dos entradas. Puedes ser el ganador de dos entradas VIP con catering, azafatas, acceso al hospitality y toda la atención que necesitas para que disfrutes en el palco como si fueras el rey, a cuerpo de rey en la final de la Copa del Rey. Precio por mensaje 1,45, impuestos incluidos. Repito, envías Copa al 27740 y vives con la cadena SER en el palco, la final de Copa del Rey entre el Atlético y el Real, en el Bernabéu. Las bases están en cadenaser.com, echadle un vistazo. Fuera del fútbol, la gran imagen del fin de semana fue el adelantamiento de Márquez a Lorenzo en el Gran Premio de España de motociclismo. Le quiero preguntar dos cosas a Mela Chércoles, que es el que sabe de esto y lleva esperando yo este momento desde ayer que vi la imagen. Hola Mela, buenas tardes.
Hola Gallego, buenas tardes. ¿En ascuas me tienes?
¿La maniobra es legal?
Si no se sancionó la de Valentino Rossi con Setella y Bernau en ese mismo punto en 2005, tampoco hay por qué sancionar esta de Márquez. Para mí es un lance de carrera. En el caso de Valentino Rossi sí que hubo mala intención, usó a Sete de Peralte de manera intencionada. En el caso de Márquez yo creo que no hay mala intención, lo que hay es un poco de despendole. Iba un poco descontrolado al manillar de la Honda, ya se notó en la frenada de Drake Sack donde le intentó adelantar tres veces a Lorenzo y en todas ellas se colaba, y en la última curva pues entró un poco a la buena de Dios, ¿no? Con más fe que dominio y pasó lo que pasó.
Un lance de carrera.
Y la victoria sacando a Lorenzo. Lance de carrera, por lo tanto.
Lance de carrera. ¿Entendemos el calentón de Lorenzo? ¿Se le ha pasado ya o esto va a traer consecuencias en lo que queda del Campeonato del Mundo?
El calentón de Lorenzo es más que comprensible, lógicamente. Le negó la mano a pie de podio, le dijo que así no se hacía. Y bueno, yo espero que esto no traiga consecuencias en el futuro. Está claro que es una guerra deportiva la que van a vivir durante toda la temporada y muchas más, porque Márquez en solo tres carreras en MotoGP ya se ha pegado. La primera carrera con Valentino Rossi en Qatar, la segunda en Austin se ha pegado con Dani Pedrosa, y en esa tercera, la de Jerez, se ha pegado con Jorge Lorenzo. Es muy fogoso y no se corta, vamos, ni con un hacha. El caso es que Lorenzo, anoche en el larguero con José Ramón de la Morena, le vimos mucho más reflexivo y dijo que le tenía que haber aceptado la mano. Confiemos en que la sangre no llegue al río en ningún caso.
Claro que sí, que se le pasó calentón. Un abrazo, Mela, así me gusta.
¿Cómo le apretó Mela a Sergio Ramos ayer en la pérdida de la carrera?
Sí, bueno, vale,
vamos. Seis veces.
Tres preguntas se hizo.
Y luego ya le dijo Forza y que dijo el otro Forza. Déjame en paya.
No, le decía, Javier pregunta, ¿hay filtraciones en el vestuario Real Madrid? Y hubiera contestado, bueno, yo estoy aquí con las motos y demás. Máster de tenis de Madrid, deporte en directo. Miguel Ángel Zubiarraín, buenas tardes.
Hola, Gallo, buenas tardes.
Lo mejor de la mañana, Carla Suárez, ¿no?
Pues sí, la verdad es que bajó un buen partido. Su rival era complicada, Samantha Stosur, australiana, que ya tiene grandes daños en su poder y por lo tanto era una enemiga complicada. Le ha ganado 7-6-6-2. Muy buen triunfo. Además, ha perdido Silvia Soler muy fácil con Madeleine Novik, una francesa de, evidentemente de otro origen, 6-1-6-1. Y luego ha ganado María Sharapova, un partido duro, con Dulgaru 7-5-6-2, y están a punto de comenzar Feliciano López y Jimeno Traver en la pista central. Después de este partido jugará Almagro con el alemán Kanke, y luego ya por la noche, porque la sesión nocturna empieza a las 8 con Nazarenka Palochnikova, y después, no antes de las 9 y media, Dimitrov Javier Martín, así que lo tendría aquí, creo, ¿no?
Rafa el miércoles, ¿no?
No pasa nada. La Rafa el miércoles. En principio él dijo el otro día que el miércoles, y creo que será miércoles 3 y cuarto de la tarde, y pondrán a Djokovic por la noche, tengo la impresión yo.
Muy bien. Oye, Miguel Ángel, cuéntanos rápidamente qué ha pasado con el padre de un tenista de los que participaban en el máster, que se llama Bernard Tomic, que ha sido detenido por la policía porque le ha pegado un puñetazo al entrenador de su hijo. Vamos a ver.
Sí, bueno, mira, vamos a ver. Este chico, que es un talento, la verdad es que es una gran promesa del tenis, si no fuera tan tonto, porque se lo ha creído.
No, no, pero que el puñetazo ha sido el padre, no el jugador.
El padre, el padre. Pero te quiero decir que esto igual ya viene de familia y el niño viene cruzado porque el padre ya está cruzado. Estos serbios croatas que viven en Australia están todo el día de pelea. Acordaros del padre de la Dokic, sí, que también vivía en Australia, estaba todo el día de pelea, bebía. Bueno, en el Open de Australia se pegan a sillazos todos los días durante el torneo.
Joder.
Y este padre pues también es un poquito así, violento, y cuando no le ha gustado el entrenador del hijo, pues se han enganchado a discutir y después le ha pegado un puñetazo, un cabezazo, la policía le ha detenido y bueno, pues tiene que pagar las consecuencias. Sin querer, sí, un cabezazo en la nariz, justamente en el centro de la nariz, para rompérsela, sin querer.
Mira que yo veo a veces a los padres de los que juegan a fútbol y tienen 10 años meterse, bueno, con el entrenador, pero claro, ya llegar a pegarle un puñetazo y un cabezazo al entrenador de tu hijo, de verdad.
No, desde luego. Pero a mí hace muchos años un delegado de tenis de un club de Madrid, precisamente el club de tenis Real Madrid, me dijo, los mejores los huérfanos.
Dejémoslo ahí, Miguel Ángel. Un abrazo.
Hasta luego.
No, pero es que de verdad.
Hay padres que paran.
Tienes riesgo si eres entrenador de un tenista de 21 años.
¿Eres padre de sangre caliente? Jugando eras de sangre caliente.
Hay partidos a los que no voy. Más deporte en directo, Giro de Italia. Vamos a poner en el escaparate cómo está el Giro en un minuto con nuestro compañero Edu Pidal. Buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas. Pues está ahora con una fuga de 7 corredores por delante en esta tercera etapa del Giro de Italia. Ninguno conocido, entre ellos un italiano que se llama Fabio Tabore, que es el mejor situado en la general a 22 segundos de la Maglia Rosa y que ahora mismo sería líder virtual porque quedan 74 kilómetros para la línea de meta y los 7 fugados tienen una diferencia de 5 minutos y 16 segundos. Es una etapa muy larga, 222 kilómetros bordeando el Mar Tirreno en la costa oeste italiana, y lo más probable es que terminen al sprint. Ya trabaja para ello el equipo de Marc Cavendish por detrás en el pelotón.
¿Los españoles que pueden hacer algo en el Giro rápidamente, quiénes son?
Pues la principal va a ser la de Samuel Sánchez, que o bien rascará una etapa o luchará si está bien situado por la clasificación general, aunque ayer su equipo, el Euskaltel, en la crono por equipos, fue el último y no lo hizo demasiado bien.
Bueno, pues estaremos pendientes de Samuel Sánchez y del Movistar y de los demás. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Lo que menester es que en las 3 semanas que quedan de vuelta, contemos, por supuesto, algún triunfo de los corredores españoles, y por favor, que no hablemos ni un solo día de dopaje y de controles y de positivos. Sería una gran señal para el ciclismo. Es lo que deseamos todos. 3:30, Ser Deportivos.